Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. En el capítulo de hoy, sobre lo que está ocurriendo, pasando en el Partido Popular y Gobierno, donde están, parece que tiran los votos por la ventana, en la víspera de que el Centro de Investigaciones Sociológicas, es decir, la institución del Estado que hace encuestas, publique una con intención de voto cara a las generales, tenemos la respuesta a la respuesta a la primera afirmación vía comunicado que hizo el expresidente Aznar después de las elecciones autonómicas allá por el 28 de septiembre. La insistencia de Aznar en el diagnóstico y en tocar la zona sensible de la actual dirección del Partido Popular no gusta a nadie en el Partido Popular, por muy certero que haya estado el expresidente, porque el diagnóstico es certero. Otra cosa es el momento. No le falta razón, pero tal vez no le compense, salvo que esté pensando en el futuro, expresarlo ahora y en este momento y sobre todo de esta manera. Como dice el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, no es el PP un partido soviético. De hecho, lo refundó Aznar. No es un partido soviético. Y cada uno se expresa en libertad, incluido el expresidente Aznar. Lo ha dicho Margallo, que no está mal. Porque claro, Aznar andaba muy ofendido ayer porque ha habido mucha descalificación personal. Pero estamos en una especie de ajuste de cuentas entre uno y otro. Aznar y Rajoy, Rajoy y Aznar, por resumir. ¿Por qué? Sería largo. El presidente Rajoy ha participado en el almuerzo del foro del diario ABC, este mediodía. Después de la intervención del presidente han llegado las preguntas que ha hecho nuestro compañero de la cadena COPE, también de ABC, director de la tarde de COPE, Ángel Espósito.
Le comento yo dos frases.
¿Y cuál me gusta más?
¿Cuál le gusta más? ¿Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, o los trapos sucios se lavan en el vestuario?
Bueno, empate. X en la quiniela.
Pues eso. Que ni que sí ni que no. Que ni subo la escalera que ni la bajo. Que me quedo en el rellano. Los nuestros. Al suelo que vienen los nuestros. Qué bonito es eso. Pero se cumple, ¿eh? Eso es muy español, lo de al suelo que vienen los nuestros. No ha habido 5 avisos, como dice Aznar. Es lo que piensa Rajoy. Porque el PP fue el más votado en las europeas y en las municipales.
Yo no voy a polemizar con el señor Aznar porque a lo que tengo que dedicarme fundamentalmente es a intentar convencer a los españoles de que es bueno que el Partido Popular continúe en el gobierno. Creo que es lo mejor para el Partido Popular y para España.
En este caso no vale tampoco lo de lavar los trapos sucios dentro de casa, porque el interés de Aznar era sacudir la alfombra con energía y con medio cuerpo fuera de la ventana pegando voces. Aireada la discrepancia, deja claro el presidente Rajoy que no tiene tiempo de atender lo de Aznar, más que nada porque el candidato es él y el que se la juega es él. El 20 de diciembre, con dos frentes. Uno, la fuga de votos hacia Ciudadanos, que es un hecho. Un hecho constatado. El pasado 24 de mayo. Otra, la alternativa que supone siempre el PSOE, una vez que el plan de Podemos ya no da miedo y además la confluencia de toda la izquierda no se va a producir porque esta tarde de momento dicen ya que no hay negociación posible ni acuerdo entre la Izquierda Unida de Garzón, de Alberto Garzón, y el Podemos de Pablo Iglesias. Ya veremos qué efectos tiene eso en el reparto de escaños si hay un fragmento de izquierda por aquí y otro por allí. El caso es que, como decía Aznar, el voto útil de la izquierda puede ir a Pedro Sánchez. Que será la primera vez, por cierto, en las próximas elecciones generales que Sánchez es elegido directamente diputado, porque en las otras dos ocasiones corrió la lista del PSOE. Y por eso llegó al Congreso, porque corrió la lista. Sánchez ha estado con Herrera. Hoy, temprano. Como siempre. Porque Herrera madruga, y mucho, ¿eh? Pero mucho. Y hay que venir pronto para estar con Herrera. Y ha venido pronto, Sánchez. Y aunque dice que no gobernará a cualquier precio, son los hechos, los pactos para desalojar al PP, incluso pactos con la extrema izquierda antisistema de la CUP, estos que quieren que Cataluña sea la Albania de Enver Hoxha, del mediados del siglo pasado, desmienten su afirmación hoy en la cadena COPE.
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista. Yo aspiro a ser primera fuerza política en nuestro país.
El problema que tiene Sánchez es lo hecho, por ejemplo, en Badalona, donde era alcalde García Albiol la pasada legislatura, donde sí pagó cualquier precio para echar al PP y votaron a una señora de la CUP, que es la alcaldesa ahora. Con lo cual, lo dicho esta mañana no se sostiene con los hechos. Otra cosa es que haya un arrepentimiento coyuntural. El presidente Rajoy lo que sí sabe es que a él, si pueden, le hacen lo de Badalona.
No se trata de hacer un juicio sobre lo que uno piensa o deja de pensar. Aquí se trata de juzgar hechos y realmente, en fin, yo he visto lo que estoy viendo, realmente tengo... Estoy en prevengan.
Mariano en prevengan. El presidente Rajoy en prevengan. Atento a la maniobra. Porque van a sacar el córner y va al segundo palo. En prevengan porque se lo van a hacer, ¿eh? Se lo van a hacer. Aunque el PP sea la lista más votada. Y echando abajo todas las decisiones que han sacado a flote la situación económica dejada en quiebra por los socialistas, entre ellos Pedro Sánchez, que estaba en el Congreso apoyando todo lo que hacía Zapatero. Es noticia de esta tarde la presentación del libro de Miguel Sebastián, La falsa bonanza. Miguel Sebastián es ministro de Industria, el de las bombillas, y el jefe de gabinete económico de Moncloa. Y ahí están Sánchez y Rodríguez Zapatero en la presentación. Negando la crisis y la recuperación, lo niegan todo. Los que no rompieron un plato, pero se cargaron la vajilla entera. Y Sánchez insistía esta mañana con Herrera en lo de la vuelta atrás.
En el plazo de un año aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores. O sea que, en respuesta a su pregunta, nosotros sí derogaremos la reforma laboral.
Pues tendrá que explicarlo en Bruselas, si es presidente del gobierno, donde no aceptan las bromas, ni las frases huecas, ni las ocurrencias. Porque luego las ocurrencias las tapan con el dinero de los europeos. Otra frase de Sánchez que hay que apuntar, ¿eh? Esta hay que apuntarla. Para que la analicen, hay que preguntar a los lingüistas y a los politólogos.
El independentismo ha convertido la palabra nación en una palabra trampa. Porque si uno coge el diccionario de la Real Academia y ve cuáles son las acepciones, las definiciones de nación, nación tiene distintos significados, es una palabra polisémica.
¿Es nación una palabra polisémica? ¿Como radio? ¿Como banda? ¿Como cabo? ¿Como cresta? ¿Como gato? ¿Como sierra? ¿Es una palabra polisémica, nación? Repito, hagan el ejercicio. ¿Como radio? ¿Como banda? ¿Como cabo? ¿Como cresta? ¿Como gato? ¿Como sierra? ¿Como banco? ¿Como tela? ¿Es una palabra polisémica, nación? La cosa es que hay acepciones en el diccionario que llevan al mismo sitio. Cualquiera de las acepciones de nación que hay en el diccionario conducen a lo mismo. Y sin Estado, no hay nación. Lo demás es una manera de hacerse trampas y de contarse una trola a sí mismo. Y a los demás, claro. Es decir, zapaterismo en estado puro. Nación, concepto discutido y discutible. Y el PSOE sigue atascado en lo mismo, petrificado en la conservación e instalado en la negación de lo obvio. ¿Quiere ser Sánchez presidente de la polisemia o de la polinesia? Porque también habría que preguntárselo. A las 9 Ignacio Camacho resuelve la duda. En el comentario que habitualmente hace la Linterna al comienzo de la tercera hora. Y luego, por supuesto, nos detenemos en este y otros asuntos, lo de la polisemia. Claro que sí, con el doctor Redondo, el profesor Huesa e Iñaki Gil. Que de momento solo es periodista, pero nunca se sabe. Está encendida la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. La última hora, Podemos e Izquierda Unida no irán juntos a las elecciones generales.
El partido de Pablo Iglesias ha dado por terminadas las negociaciones con el candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha rechazado definitivamente ir en las listas de Iglesias.
Detenido en París, el hijo de Letarra halló su ternera.
Sobre él pesaban dos órdenes de arresto. El Ministerio del Interior lo considera un importante responsable del aparato político de ETA. Su padre lleva 13 años huido.
El juez deja en libertad a Rodrigo Rato, pero le retira el pasaporte.
Y le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado. Ha declarado hoy por varios delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares. Rajoy ha dicho que el caso Rato puede perjudicar al PP en las elecciones.
El juicio del caso Noos empezará el 11 de enero.
Se sentarán en el banquillo la infanta doña Cristina, Iñaki Urdangarín y otros 16 acusados. Declararán más de 360 testigos, entre ellos el propio Rato, Gallardón o Francisco Camps.
Volkswagen revisará todas las inversiones previstas tras el fraude de las emisiones.
Su presidente ha dicho que las que no sean absolutamente necesarias se cancelarán o se retrasarán. En España estarían en juego 4.200 millones millones hasta 2019 en Martorell y Landaben.
El Fondo Monetario Internacional mantiene la previsión de crecimiento para España
en un 3,1% para este año, que es el doble de la media de la zona euro. El fondo rebaja el crecimiento de la economía mundial por las dudas sobre China y los países emergentes.
Cáritas advierte de que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza.
Más de la mitad de las personas que acuden a la ONG de la Iglesia Católica viven en hogares donde alguno de sus miembros trabaja. Son datos de 2014. El 62% vivía en barrios en buenas condiciones.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer.
El quinto en poco más de 24 horas ha tenido lugar en Guardo, Palencia. La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer de unos 45 años acuchillada por su pareja. Después este se ha quitado la vida.
Las familias españolas de las más desprotegidas de la Unión Europea.
Lo denuncia el Instituto de Política Familiar. Solo uno de cada 19 euros del gasto social en nuestro país se destina a esta institución.
Toledo, capital gastronómica 2016.
Tomará el relevo de Cáceres. En la recta final se ha impuesto a Huelva. El jurado ha valorado su combinación de patrimonio, cultura y gastronomía.
La Fiscalía exculpa a Messi por fraude fiscal, pero pide cárcel para su padre.
18 meses por defraudar más de 4 millones de euros a Hacienda. El Ministerio Público considera que el futbolista no estaba al corriente de las acciones, aunque la Abogacía del Estado mantiene que Leo Messi es culpable por consentir el fraude.
Sergio Ramos abandona la convocatoria de la selección y critica a su entrenador después del derbi del domingo.
Es baja porque sigue lesionado del hombro. Entra en la lista el también madridista Nacho Ramos. Ha asumido su culpa en el penalti. Ha dicho, en referencia a las críticas de Benítez, que todos cometen errores, futbolistas y técnicos, y que quien no esté listo, ha dicho, que piense en salir del club.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones polisémicas. A través de los canales de las redes sociales, tenemos WhatsApp y todo, ¿eh? No sé si es polisémico o no. Que nos recuerda a Gerrubio.
Lo que tienes es un sonido perfecto, y ahí nos pueden dejar sus correcto audios en este teléfono, el 600-544-555. Tenemos además nuestros canales habituales en facebook.com/linterna, también en Twitter, ahí somos @linternacope, y también nos pueden mandar un mail a linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, que no sé si es polisémica o no, ¿cuál es, Alicia García?
Pues justo preguntamos a nuestros oyentes si les ha convencido Pedro Sánchez con lo que le ha dicho a Herrera en Cope, por ejemplo, eso de que el término nación es polisémico o que no está dispuesto a gobernar a cualquier precio. Y ahora mismo el 71% de los oyentes que vota dice que no le ha convencido. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Roque dice, no me creo ni medio fonema. Y en el Twitter de la Linterna, Cheli comenta que no, porque no supo contestar con claridad a lo que Herrera le preguntó. Ahora le preguntamos a Belmonte si se sabe el pronóstico del tiempo.
Mañana miércoles las nubes que podrán descargar lluvias se acumularán en el tercio norte peninsular. Esas lluvias caerán principalmente en el norte de Navarra y en Cataluña. No se descartan los chubascos en el norte de las Islas Canarias, y en el resto del país habrá predominio de cielos cubiertos. En cuanto a las temperaturas, siguen bajando en general, sobre todo en Andalucía y en las Islas Baleares. El viento además soplará con fuerza en la zona de costa catalana.
Está en la Dirección General de Tráfico esperando que le demos paso Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias importantes en estos momentos en Almería. En la A7 está cortada parcialmente la circulación en Níjar como consecuencia de un accidente. Se están produciendo problemas circulatorios importantes en la zona, así que ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. Dificultades en Cuenca. Recuerden que en la A3 en Belinchón continúa cortado el carril izquierdo en sentido Valencia como consecuencia de un accidente. Más accidentes que destacar en Huelva. En la 49 en Bollullos Par del Condado está cortada parcialmente la circulación, también en el kilómetro 49. Atenciones en la Comunidad de Madrid, en la M40, en la zona de Pozuelo, en sentido sur, y en el este de La Peineta. En la carretera de A Coruña hay retenciones en sentido salida entre La Florida y la zona de Majadahonda. También se van a encontrar con dificultades en Valencia, en la V30, en las inmediaciones de Quart de Poblet, y en Barcelona, retenciones en la B10 y en la B20 en la ciudad condal, en ambos casos hacia el 9 de Trinidad. En la C58 hay retenciones en Barcelona y a la altura de Sabadell. Mucho cuidado en estos puntos.
Así contamos la crónica de la actualidad a esta hora, en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estamos llegando poco a poco a las 8:15, las 7:15 en Canarias, la hora confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información, información confidencial, interna confidencial, también en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Un capítulo aparte sobre la imaginación de Federico Quevedo. Sí, le han preguntado al presidente Rajoy en el foro ABC. Ajá. ¿Va a ir Alberto Núñez Feijóo en las listas al Congreso, por si acaso? Respuesta del presidente.
La verdad es que no he hablado con Alberto Núñez Feijóo de esto. Todo el mundo quiere que sea candidato a la presidencia de la Xunta, pero lo más importante es escucharle a él.
¿Qué te parece, Federico?
Que tengo una imaginación desbordante.
Desbordante, sí. Y deslumbrante. Y deslumbrante, y deslumbrante. Van a hablar del tema.
Que lo contamos aquí.
Claro.
Lo dijimos aquí y, sí. En fin, yo creo que esto es una de esas cosas que Jáuregui y yo contaremos en un libro que estamos escribiendo.
Sí, señor, se está preparando un libro, tiene... un libro, sí, sí.
Y muy interesante. Polisémico.
Un libro polisémico.
Un libro,
sí,
polisémico.
Sin duda,
y que tiene,
sí.
Y que tiene muchas cosas. Tenemos muchas cosas que contar, ¿no?
Es monosémico. Déjame que te diga una cosa porque si no reviento.
Ala, dila.
Según la acepción de nación, creo que tiene razón Pedro Sánchez, sinceramente. La palabra nación tiene dos acepciones, la nación política,
sí,
y la nación cultural, concepto socioideológico más subjetivo, dejarme terminar, más subjetivo y ambiguo que el anterior, y que se puede definir a grandes rasgos como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes a las que se dota de un sentido ético-político.
Pero eso no es una palabra polisémica.
No es polisémica.
Es otra cosa.
Bueno, perdona, hay dos conceptos de nación, nación política y nación,
sí,
cultural.
Poli es más.
No, pero polisémica es otra cosa, Fernando.
Bueno, polisémica es varios significados.
Si Pedro Sánchez dice que tiene varias interpretaciones de nación, yo me callo. Pero que no diga que es una palabra polisémica, porque entonces... Bueno, en fin, hacemos una encuesta.
Polisémico es hoja.
No lo es.
Ah,
no
o
es.
Radio.
No, y todas las
o radio, banda.
Y sierra.
Y cresta.
O imaginación.
O imaginación. A ver, Federico, lo de Aznar y la rebelión en el PP contra él.
A ver, no, obviamente aquí antes de las elecciones generales no va a pasar nada, ¿no?
Yeah.
Pero porque no le, además, a ningún partido le conviene tener movidas internas, con perdón por la expresión, a las puertas de unas elecciones generales, pero sí que es verdad que dentro del partido hay en estos momentos un sector creciente que quiere dos cosas. Una, que Faes vuelva bajo el control de la dirección del partido, que en estos momentos no lo está. ¿Vale? Y dos, que incluso en el próximo congreso el presidente Aznar pueda dejar de ser presidente de honor.
Bueno.
Esto se lo está planteando gente.
Bueno, dicho, pero eso va a depender de que pasen las generales. Claro.
Efectivamente, eso va a depender de lo planteando... que pasen las generales. Pero fíjate, casi que si el PP, si el resultado es malo y tiene que haber una profunda renovación en el PP, eso tiene mucho más visos de ser viable, entre comillas, que lo contrario. Pues yo no creo que Rajoy, al final, si sigue adelante, si sigue él, lleve adelante...
No, si pierde, se irá.
No, claro, pero si se va Rajoy y se da paso a gente mucho más nueva en el PP, es mucho más probable que eso
ocurra.
Ocurra. Que si sigue Rajoy, que sin embargo yo creo que es más reacio a ese tipo de cambios. Pero
el partido controle la FAES y que Aznar deje de ser presidente.
Pero lo de FAES sí que está teniendo una opción muy fuerte dentro del partido. Es decir, bueno, no puede ser que la fundación que sustenta ideológicamente al partido y con la cual no se va a contar para estas elecciones, esté ahí subvencionada por las Cortes, por supuesto, y por el Partido Popular, y no nos sirva absolutamente nada más que para que Aznar emita comunicados en contra de la dirección del partido.
Bueno, Jauri, hoy has cazado una noticia al vuelo. Pero al vuelo, ¿eh?
Hablando de renovación, no volábamos ninguno de los dos, estábamos los dos sentados en un acto cerrado,
sí,
con embajadores latinoamericanos. La secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, en fin, gente muy principal, y entonces estaba el ministro de Asuntos Exteriores y de pronto ha dicho que este probablemente sea mi último acto de cooperación iberoamericana como ministro. Consternación general, en fin, mirándose la gente, tal. Pero es una butad simplemente, o es un sentimiento generalizado o general, o por lo menos extendido entre los miembros del gobierno, algunos de los cuales a mí me consta que tampoco quieren seguir siendo ministros después de las elecciones, pero desde luego García Margallo parece claro que no. Insisto, no es el único que va diciendo esto. Hay un ambiente finisecular en el Partido, sí, Popular. Finisecular no es palabra polisémica, significa finisecular, un ambiente de fin de época. Hay diputados veteranos que ya están diciendo que no van a seguir, que no quieren seguir.
Mucho, sí.
Sí.
los directores, por ejemplo, de la policía y de Guardia Civil están pensando si siguen en el puesto o si admiten para ir en las listas. Y esto tienen que tomar una decisión de inmediato, porque las listas están ahí y las bases.
Apunta por ahí que a Celia Villalobos la quieren mandar al Senado.
Sí, bueno, eso como cerca.
Sí, como cerca.
Y las bases están presionando algunas para dejar de serlo.
Claro.
Pero me consta que hay muchas presiones para que, por ejemplo, ministros veteranos y poco populares, como el de Defensa, por ejemplo, que por cierto creo que lo tenemos por ahí
esta noche estará aquí en la linterna el de Defensa,
como el de Defensa, sí. Pues no sigan, ni Montoro tampoco creo que sea el favorito de todos, de otros no lo sé, pero desde luego están pidiendo las bases del PP,
sí.
Y no solo del PP, pero en eso ya lo tienen,
sí.
Están pidiendo rejuvenecimiento,
un poquito de por favor, que
rejuvenecimiento, y citan nombres de veteranos, claro. Que no gustan, algún vicesecretario general, por ejemplo, no voy a meter el dedo en el
ojo, no te metas en esas arenas, ¿no?
Esas arenas movedizas, déjame que te diga,
venga,
otra
rápido,
cosa.
Que el Ramón señor, ha estado Ramón García Belín con Salman Rushdie y tiene que contarlo, venga.
El señor ministro Exteriores, por cierto, me he enterado, sí. Que está terminando un libro que va a ser bastante explosivo, porque
bueno,
es incapaz de no hacer una cosa explosiva.
Sin duda.
Que lo va a presentar Rajoy, o sea, que no está enfadado Rajoy con él,
no.
porque debata con Oriol Junqueras, que
no.
Yo creo que le dio permiso, pero bueno.
Venga, déjalo.
Presentado por Rajoy en noviembre, antes de las elecciones.
Madre mía.
Libro en el que se habla mucho, mucho, mucho de Cataluña. Ahí bueno, queda eso.
Déjalo ahí. Hasta aquí, mañana más información confidencial, ¿eh? Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida vuelve el AMA con el deporte. Antes, noticias polisémicas de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y es que la linterna, los servicios informativos de la cadena COPE han hablado con el escritor anglo-indio Salman Rushdie, que presenta en España su nueva novela 2 años, 8 meses y 28 noches. Ahí está Ramón García Pellegrín.
Ahora es un hombre felizmente aburrido, pero hace unos años era el enemigo número uno del islamismo más bestia y radical. Ya no se siente personalmente amenazado, aunque considera que el terrorismo yihadista del Daesh es la mayor amenaza mundial. Rushdie muestra a la linterna su profunda preocupación por la destrucción del patrimonio de la humanidad, el último caso, un arco de triunfo romano en la ciudad siria de Palmira.
It's a very worrying thing for the human race.
Es algo muy preocupante para la raza humana olvidar su historia. No se trata solo de lugares hermosos, sino que son el recuerdo de otras culturas que existieron anteriormente. Son la historia colectiva de la humanidad. Nos pertenecen a todos nosotros. Es algo realmente desgarrador.
Rushdie da una vuelta de tuerca moderna a las mil y una noches en su nueva novela, donde la cultura española vuelve a tener su pozo. Rushdie alerta contra el ultranacionalismo en Europa y se ve aburridamente feliz.
Como todo el mundo, me voy haciendo mayor. Intento hacer mi trabajo. Me alegro de haber podido volver desde hace unos 15, 16 años a la vida normal de cualquier escritor. Escribo mis libros, hago mi trabajo, veo a mis amigos, tengo a mi familia y eso es todo. Llevo una vida bastante aburrida, lo cual es todo un alivio.
Precisamente Ramón sobre Rushdie, Noticia Irán, ha llamado al boicot de la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, por la presencia de este escritor.
Irán ha hecho un llamamiento a otros países musulmanes para que no acudan a esta cita imprescindible en el mundo del libro que arranca la próxima semana ya en Alemania.
Cerca de 60 proyectos para celebrar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes.
El plato fuerte llegará el próximo año, pero el 15 de octubre ya se va a inaugurar en Alcalá la exposición itinerante Miguel en Cervantes. Hay proyectos escénicos, exposiciones y congresos. Isco Jiménez.
Un total de 59 proyectos se han incluido en el programa oficial. Un programa que se le busca dotar de flexibilidad para ir incorporando más actividades. Destaca no solo una amplia variedad de disciplinas, sino su distribución geográfica nacional e internacional, como México, Oslo o Bruselas. La exposición tiene un especial protagonismo encabezado por la Biblioteca Nacional. Digitalización, actividades musicales y escénicas, concursos, simposios, lecturas y un sinfín de propuestas. Ana Santos es la directora de la Biblioteca Nacional.
Hemos tenido en 2005 la primera parte, hemos tenido en 2015 la segunda parte del Quijote, la gran obra de nuestra literatura, evidentemente, pero Cervantes es más. Cervantes es más que el Quijote y esto es lo que pretende en 2016 descubrir este programa, actividades que va a crecer a lo largo del año, ¿no?
Interesantes beneficios fiscales, además, de hasta un 90% para empresas que difundan la obra cervantina.
Decenas de familiares, amigos y amantes del teatro han dado su último adiós a la dramaturga, directora y actriz Ana Diosdado, fallecida ayer.
Hasta las 9 de la noche permanecerá abierta en la sede de la SGAE, la Sociedad de Autores, la Capilla Ardiente, que volverá a abrir sus puertas mañana a las 9. Luego los restos de Ana Diosdado serán incinerados. Entre los que han desfilado hoy delante de su féretro, Amparo Larrañaga, José Mercé y Fernando Chinarro.
No puede más, dice, está deseando que esto se acabe. Y cuando mi padre murió, Ana me decía, tu padre no podía más, estaba deseando que esto acabara. Imaginad qué conversaciones tenían vitales, ¿no? Para, y qué unidos estaban para en esos momentos seguir siendo tan amigos.
Y ella siempre estaba mirando por la cultura nuestra y era una mujer que tenía una valía maravillosa.
Muy triste venir aquí porque Ana era una referencia como compañera, como actriz, como dramaturga y aún más importante que todo eso, como persona.
María José Montiel y Alfredo Aracil, premios nacionales de música.
La mezzosoprano madrileña Montiel ha obtenido el premio en la modalidad de interpretación por su reconocimiento internacional. El músico y periodista radiofónico madrileño también, Aracil, ha sido galardonado en composición. Estos premios nacionales están dotados con 30.000 euros cada uno.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.